Estamos junto a Albina Keppel en el Centro Saibaba Rosario, retomando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado, Albina, en el tema naturaleza de la mente.
Sí, naturaleza de la mente. Cuando velada por la ignorancia, la conciencia se ve a sí misma en estado de agitación e interpreta sus propias perturbaciones como objetos que existen fuera de ella, se conoce a sí misma como manas o mente. Cuando fija su atención sobre una percepción determinada, se conoce como buddhi o intelecto. Con su facultad esencial de determinar o comprender. Cuando en el colmo de la ignorancia y la locura se identifica a sí misma con un objeto concreto y existente, se conoce como ahankara o ego. Cuando abandona la investigación adecuada y se pone a jugar con el torrente de pensamientos que surgen y desaparecen sin cesar, se llama chitta o sustancia mental. Puesto que este movimiento de la conciencia, que llamamos percepción o pensamiento, es acción, sin un agente responsable de tal acción, cuando persigue el placer de ese ilusorio agente, la propia conciencia se conoce como acción o karma. Cuando la conciencia cree haber visto cosas en un momento anterior, se conoce como smriti o memoria. Cuando los efectos de placeres pasados continúan presentes en la sustancia mental, aunque ya no se perciban directamente, la conciencia se conoce como vasanas o tendencias latentes. Cuando es consciente de que esta división del sujeto y objeto solo es producto de la ignorancia, se conoce como vidya o conocimiento. Y aquí podemos hacer una pausa, porque va describiendo los distintos pasos, desde la aparición de la mente, siguiendo por el buddhi o intelecto, y el ego, que están todos dentro de la mente misma. Pero todo esto también está dentro de la conciencia. Nada hay fuera de la conciencia. Por eso dice que cuando la conciencia se ve a sí misma en estado de agitación, ¿no es cierto? Y empieza a ver los objetos fuera de ella, aparece la mente. O sea que la mente está primero, aparece primero, y es la responsable de todo lo demás que nos sucede. Tenemos la memoria, y también tenemos los vasanas o tendencias latentes, que a veces no son conscientes para nosotros mismos.
Pero son mentales.
Claro, nos parecen que estamos viviendo cosas que no nos corresponden vivir, pero son los vasanas que vienen con nosotros de vidas en vidas.
Claro.
Cuando nos hacemos consciente de toda esta división, ¿viste? Del sujeto y el objeto, cuando nos hacemos consciente, eso se conoce como vidya o conocimiento. Mientras tanto vivimos al libre albedrío de la mente. Y este video conocimiento va a ser lo que nos va a llevar a la liberación. pero antes tenemos que conocer a nuestra mente, que no solo son ese movimiento de pensamientos de un lado para el otro, o como dice Sai Baba, como un mono loco. Y seguimos. Cuando se mueve en dirección contraria hacia un total olvido de sí misma y se hunde rotundamente en falsas ilusiones, esa misma conciencia se conoce como avidia o ignorancia. Cuando entretiene al ego con sensaciones, se conoce como sentidos o indriyas. Cuando permanece inmanifestada en el ser cósmico, se conoce como prakriti o naturaleza. Cuando crea confusión entre la realidad y la apariencia, se conoce como maya o ilusión. Cuando se disuelve en el infinito, es la liberación llamada moksha. Cuando se siente esclavizada, es esclavitud o bandha. Y cuando piensa que es libre, es emancipación o nirvana. O sea que va dando todas las escalas.
Son como aspectos de...
Claro, aspectos de la mente. Y todo está dentro de lo que llamamos mente. Y esa misma mente dentro de la conciencia cósmica.
Claro.
El asunto es, ¿no es cierto?, que aquí Vasista quiere hacernos ver bien toda esta diferenciación para que lleguemos a conocer a nuestra mente. Si no, nunca vamos a lograr moksha, la liberación, o el nirvana, al que tanto aspiramos.
La mente crea irrealidades y la ve como real de acuerdo al estado en que está.
Sí. De acuerdo a los vasanas,
claro,
que vienen con la mente. Cuando despertamos, es decir, cuando despertamos al conocimiento, nos vamos dando cuenta de por qué nos ocurren o nos pasan las cosas que nos pasan, porque la mente tiene que ver en acciones el karma.
Claro, y esto no es un hoy y mañana, es transitorio y tiene que ver con la evolución espiritual.
Seguro.
El tránsito de vida tras vida, el esfuerzo que uno ha hecho, y tiene que ver con lo que vos decís, con el vasana, ¿no?, que es el karma.
Pero hay algo que vos decís con el esfuerzo, porque nada de afuera, nada externo nos va a hacer llegar a la liberación. Solamente desde nuestro ser, cuando tenemos este conocimiento, controlar esa mente que es tan huidiza. La mente trata de sobrevivir, esto no me voy a cansar de repetirlo. Siempre va a querer sobrevivir y nos va a hacer creer que tenemos razón y que la cosa es así, y ese hacernos creer es el ego. Es decir, acá lo presenta como etapas o partes diferenciadas, y en realidad están todas, son una.
Claro.
Dentro de la mente.
Uh-huh.
Hasta la liberación está dentro de la mente. Y seguimos. La mente solo es la luz de la conciencia eclipsada por la falsa convicción en la existencia del jiva. Y aquí aparece el jiva, es la individualidad.
Sí.
De cada uno. ¿La
selva? Repetimos, dice, la mente solo es la luz de la conciencia, porque sabemos que lo único que existe es la conciencia. Y dice, eclipsada, o sea, la mente eclipsada por la falsa convicción en la existencia del jiva, o sea, por la ilusión. La mente está como turbada, como sucia por esta ilusión de creerse separado del todo.
Exactamente, y porque nos creemos el cuerpo, nos identificamos con el cuerpo, y ahí comenzamos en el error. Esta mente se encarna ella misma en diversos seres humanos, divinos, demoníacos y celestiales. ¿Qué utilidad puede tener analizar todas estas apariencias extremas si la verdad es muy otra? El único factor que tenemos que examinar es la propia mente. Porque cuando investigamos directamente su naturaleza, todos los objetos creados, o mejor dicho, todas estas apariencias, se ven como creaciones suyas. Solo la conciencia infinita permanece como algo realmente increado por la mente. Cuando es observada atentamente, la mente se reabsorbe en su sustrato y parece disolverse. Cuando la mente se disuelve, se produce la liberación y cesan las reencarnaciones. Lo que parece nacer y morir solo es la mente. Aquí vemos la importancia de la mente. Y por eso en tantos mensajes, tantísimos mensajes, Sai Baba nos habla del control de la mente.
Y de la intención. Recuerdo una frase muy conocida de Sai Baba que dice: nos convertimos en lo que creemos ser.
Sí.
Y es el poder de la mente total.
Es que tiene un poder ilimitado la mente. Tal es el poder que sobrevive a este cuerpo. Y puede seguir, ¿no es cierto?, encarnando tantas veces hasta que nos damos cuenta nosotros mismos dónde está la raíz del problema de todas esas encarnaciones. Pero para eso tenemos que conocer, porque si no, no podemos llegar a controlar nuestra mente, a dominarla, a sujetarla, si no tenemos ese conocimiento. Porque Sai Baba también dice que la mente es la que nos libera o nos esclaviza. Depende cómo la utilicemos.
Claro. Nos cuesta darnos cuenta que el director de nuestra película somos nosotros mismos.
Claro.
Dentro de la ilusión, ¿no?
Dentro de la ilusión, sí. Quería leer algo que dice Sai Baba sobre la mente. Voy a leer un mensaje de Satya Sai Baba del libro Mensajes número 21, volumen 21, página 40. La visión del hombre, que ahora está dirigida hacia fuera, hacia el universo fenoménico, debe volverse hacia adentro, hacia el espíritu interior. El hombre debe manifestar la conciencia divina inherente en él. Debe someterse a esa conciencia como disciplina espiritual. Y esto se denomina realización consciente de la divinidad interior. La primera tarea consiste en desarrollar la conciencia de la divinidad interior. La etapa siguiente es tomar conciencia de que aquello que está dentro de uno se halla igualmente presente dentro de todos los demás. Las personas deben reconocer que el velo barrera que parecen separarlas de otros nace de la ilusión y deben hacer un gran esfuerzo para eliminarlo. Solo entonces será posible experimentar la unidad de todos los seres vivientes. Entonces, alboría la realización. Todo esto está contenido en mí. Y entonces está la conciencia. Yo soy divino, lo divino soy yo, yo soy Brahman, Brahman soy yo. No hay distinción entre Brahman y yo. Después de alcanzar esta etapa, hay una tercera, que se ha llamado la etapa de Arohana o Arohana, la ascensión y el descenso. El hombre posee 6 tipos diferentes de mente: la mente ordinaria, la supermente, la mente más elevada, la mente iluminada, la mente intuitiva y la supramente o más allá de la mente. El nivel básico es la mente ordinaria. En el nivel más alto está la supramente. En los procesos mentales se da un ascenso desde la mente ordinaria hacia la supramente, así como también un descenso desde la supramente hasta el nivel más bajo. Cuando el proceso de ascenso y el proceso de descenso se encuentran, hay plenitud en el ser humano. No existen diferencias entre una clase de conciencia y otra. Toda conciencia es la misma, porque es una manifestación de Brahman, el absoluto. Y aquí vamos a dejar, porque hay muchísimo más sobre la mente que dice Baba, pero esto es solo para tener en cuenta la importancia de la mente y los niveles que tenemos que ir superando para llegar a la liberación. En esto que habíamos leído, dice que esta mente se encarna ella misma en diversos seres, humanos, divinos, demoníacos, celestiales. La mente está en todo lo manifestado.
Está creando.
Está continuamente creando. Como ya pasamos, ¿te acordás cuando leímos de los 10 hijos del sabio ese?
Sí.
¿No es cierto? Que están creando continuamente, de una disolución a la otra, siempre creando. Pero hay que superar todo eso. Seguimos. Rama preguntó de nuevo: por favor, señor, ¿cómo ocurre todo esto en la conciencia pura e infinita? ¿Cómo puede la mente, que es una mezcla de realidad e irrealidad, brotar en la conciencia, que es la realidad misma?
Que le hace una pregunta extraordinaria, en el sentido de que es la misma que nos hacemos nosotros.
Claro.
¿Cómo en la conciencia, que es lo único real, juega toda esta ilusión de creadores, todos de los jiva, y se entremezclan, ¿no?
Sí.
Y forman parte de esa ilusión dentro de la conciencia?
Vos sabés que este es un misterio, por lo menos para mí, al cual todavía no he llegado a... Bueno, pienso que tengo que dejar mi mente de lado para llegar a comprenderlo. Porque, ¿en qué momento esta conciencia pura e infinita comienza a tener esa leve agitación que es la aparición de la mente? Esa es todavía mi duda.
Lo que sucede, creo que la conciencia pura es Dios, digamos, es el todo, ¿no?
Sí.
Y es, como dicen en India, un eterno testigo de todo,
sí,
lo que sucede.
Sí.
Entonces,
no lo afecta nada,
claro,
de todo esto.
Lo ve como un eterno testigo y deja que la ilusión de estos jivas que crean y crean y se entremezclan y crean y crean y se entremezclan, Es como que ve la película desde arriba hasta que se den cuenta que no eran actores, ¿no? Que estaban en un mundo de ilusión.
Claro. Pero vos sabés que es muy bueno tener en cuenta eso, porque también teniendo en cuenta eso, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros sufrimos o pasamos que no nos gusta es producto de nuestra mente propia.
Claro.
¿Te das cuenta?
¿A quién le vamos a echar la culpa si es nuestra culpa?
Claro, te das, porque vos dijiste, es un testigo que mira sí. todo lo que pasa y que está dentro de esa actuación también. ¿Te das cuenta?
Claro.
Y ese es el misterio que tal vez no, a mí por lo menos me falta un poquito comprender. Si bien lo tengo como comprendido en la mente, pero es como que falta algo. Y ese algo yo pienso que debe ser experienciarlo.
Claro.
Vasista respondió a esta cuestión. Hay tres akashas o espacios de conciencia. El espacio infinito de la conciencia indivisa o chitakasa. El espacio finito de la conciencia dividida o chitakasa. Y el espacio físico en el que existen los objetos materiales o bhutakasa. El chitakasa existe en todas partes como el testigo puro de lo real y de lo ilusorio, que era lo que vos dijiste. El chitakasa o chitakasa, ¿no?, crea las divisiones temporales y es en sentido estricto el espacio de la mente. El bhutakasa es el espacio en el que existen los elementos, aire, agua, tierra, etc., y los objetos materiales. Los dos últimos no existen con independencia del primero, y esta división de la conciencia en tres partes se propone solamente para facilitar la instrucción del ignorante. O sea que todo está dentro de todo.
Claro.
Para hacerlo más sencillo. El iluminado sabe que solo hay una realidad, la conciencia infinita o chit, y un espacio. El chit es casa en el que esa conciencia se mueve sin moverse, o sea, el estado de la mente. Cuando la conciencia piensa que es materia inerte, estamos en presencia de la mente. Los factores físicos y psicológicos que envuelven estas nociones han sido imaginariamente creados a partir de esta falsa idea. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos hace pensar que somos el cuerpo.
Claro.
Y entonces allí surgen todos los problemas físicos y psicológicos.
No solo que crea, sino que te hace creer que lo irreal es real.
Exacto. Mirá qué poder que tiene.
Sí, terrible.
Hasta que nosotros nos damos cuenta. El ser empieza a aflorar, ¿no es cierto? Y tratar de contenerla. Sea lo que sea la mente, y sea cual fuere su verdadero origen, debemos procurar la liberación mediante la investigación del propio ser o Atma Vichara.
Claro, ahí está el remedio.
Ahí está, cuando empezamos a pensar.
¿Cómo la dominas?
¿Cómo la domino? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Claro.
¿Cuál es mi misión?
De ahí la importancia de esto, de leer, de un círculo de estudio, de investigar, que muchos dicen, bueno, pero está dentro de un libro, ¿de qué te sirve leer si la acción es lo importante? Bueno, porque si uno no lee el instructivo del ser, nunca va a poder superar todas las angustias y el sufrimiento, porque esto es el instructivo de cómo superarlo. investigando.
Y encima que nos están haciendo ver que todo es producto de la mente, que nos hace ver como real, esta es realidad. Este es un trabajo, un proceso, Horacio, que lleva mucho tiempo.
Vidas y vidas.
Vidas y vidas. Claro. A lo mejor a alguno lo llega, pero porque ya viene varias vidas.
Sí, tenemos basanas, digo tenemos, incluso a los oyentes, porque somos un conjunto, porque sí. Si no, no les interesaría estar escuchando esto. Tenemos cada uno de nosotros basanas de investigación y bichara, que nos hace entusiasmarnos en toda esta literatura, porque nos hace investigar y tratar de entender cómo es este juego. No nació hace un par de años esto, Albina.
No.
Cada uno de nosotros, todos nuestros oyentes que le estamos investigando, lo traemos de cuánto hace.
Si no, no estaríamos ni nosotros aquí leyendo y comentando, y del otro lado alguien escuchando.
Estamos vibrando igual, por eso.
Claro.
Y no es algo nuevo esto, es viejo.
Es milenario.
En nosotros, digo, en esta ilusión de cada uno de nosotros.
En nosotros también. Quién sabe cuántas vidas venimos dando vueltas hasta que nos dimos cuenta de este detalle. Que no es un detallito.
Claro, y hay muchos que hemos pasado investigando sin libro, porque hemos sido investigadores sin libro, ¿no? A través de la meditación y la introspección. Y ahora tenemos esta facilidad, que hay un sabio que nos está diciendo cómo viene a mano, más allá de
claro,
el gran sabio que es Sai Baba.
Es que Sai Baba ya nos lo decía. Tal vez no estábamos tan preparados como para comprender lo que era la mente, pero siempre nos dijo controlar la mente, dominar la mente. ¿Te das cuenta? Siempre habló de la mente. Lo que pasa que por allí, y es mi caso tal vez el de otros también, no reparábamos tanto en eso. ¿Te das cuenta?
¿Sabes por qué creo, Albina? Porque en un nivel mundano estudiamos la mente, pero para las consecuencias terrenales, ¿no? Para decir, tengo hambre, tengo frío, no debo sufrir, tengo que estar feliz. Pero acá nos está hablando de la mente a un nivel muy superior, quizás supramente, como hablaba Sai, para dejar de sufrir, dejar de encarnar y entender que la mente es la creadora de todo esta cadena de errores que vivimos viviendo vida tras vida. Es muy superior como lo está analizando acá la mente.
Pero está haciendo, digamos, una autopsia de la mente.
Sí, porque...
Porque, si no, ¿cómo...?
Va al origen.
Fíjate acá cuando dice, habla de los tres Akasha. Y los tres, en realidad, el Chitakasa y el Bhutakasa están dentro del Chitakasa. ¿Te das cuenta?
Del testigo.
Del testigo. Es como que tiene que hacer esa división para que nosotros lo podamos comprender. Pero en realidad está todo dentro de esa conciencia infinita. Y todo se disuelve en esa conciencia infinita. Yo me imagino como un cubito de hielo que es denso, puesto en un vaso de agua, y que al final se derrite y es uno con el agua.
Claro.
¿Te das cuenta? Yo pienso que somos lo mismo.
Claro. Y a mí me viene a la mente siempre esas películas extraordinarias que hay, que cuando muere el cuerpo físico van al otro plano, y ese plano también es creación de la mente, otra ilusión en el otro plano.
Porque es la mente.
Y sigue la mente confundiéndonos.
Claro.
Más allá de esta vida mundana y física, sigue en los otros planos confundiéndonos.
Sí, porque lo que se da es la mente.
Y allá va a tener más poder, porque en el otro plano lo que crea lo materializa.
Exacto. Nosotros ahora, la mente nuestra también tiene poder, pero ¿qué pasa? Que materializa con más lentitud, digamos.
Claro, vos lo dijiste varias veces
y
es tal cual, ¿eh?
Pero a medida que nosotros vamos tomando conciencia, ya es más rápida esa creación. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos.
Y ni, por eso insisto, y ni hablar cuando dejemos este cuerpo, en el otro plano. Vos fíjate estas películas hermosas, hay muchas.
Sí.
Y está la brasilera Nuestro Hogar, que en el otro plano, en las ciudades astrales, son producto de la materialización de la mente de cada uno de los desencarnados.
Y cada uno va a ir a un lugar...
Afín.
Claro. Justamente, porque en ese lugar donde no hay ni tiempo ni espacio, ¿te imaginas? La mente libre para... con toda su creación.
Claro, para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo.
El que está en lo que se llama el umbral... o el purgatorio, o el bajo astral, es producto de su mente. ¿Por qué él está ahí? ¿Por qué él está creando todo eso? O otro lo creó, pero él vibra igual.
Y vibra igual. Y cuando nosotros estamos leyendo esto, también estamos atrayendo a seres que no vemos y que deben estar escuchando y comprendiendo tal vez mejor que nosotros porque no tienen el cuerpo. Entonces... no solo estamos vos y yo acá con este libro y los oyentes escuchándonos, sino que hay infinidad de otros seres que también se acercan porque están vibrando en la misma frecuencia. ¿Te das cuenta? Esto del espacio y de la calla es algo que la mente no puede medir. Podemos medir, ¿no es cierto?, el Bhutakasha, bueno, porque es todo lo creado, la creación, el universo.
Lo que el ojo físico ve.
Lo que el ojo físico ve, ¿te das cuenta?
O sea, que hablamos del telescopio Hubble, o sea, claro, todo lo que físicamente podemos ver.
Podemos ver.
Claro.
Pero también es tan...
dentro de...
tan relativo. Dentro de todo lo otro, dentro de la conciencia cósmica. Y dentro de eso está el Chidakasha, ¿no es cierto? El Chidakasha, perdón, que es la mente, el espacio de la mente. Pero todo eso dentro del Chidakasha, que es el espacio, digamos, de la conciencia. El espacio infinito de la conciencia indivisa, que no se divide, dice acá, ¿no es cierto?
¿Qué es?
Justamente. Continuamos. Cuando la conciencia piensa que es materia inerte, estamos en presencia de la mente. Esto ya lo leí, pero lo repito. Los factores físicos y psicológicos que envuelven estas nociones han sido imaginariamente creados a partir de esta falsa idea. Sea lo que sea la mente, y sea cual fuere su verdadero origen, deberemos procurar la liberación mediante la investigación del propio ser Padma Vichara, que es lo que estamos haciendo.
Claro.
La mente pura está libre de tendencias latentes, y solo por esa razón alcanza el autoconocimiento. Las tendencias latentes, nosotros, como habíamos dicho, son las basanas que...
Y ninguno de nosotros, nosotros dos, ni nuestro docente, tenemos la mente pura. Porque acá habla que la mente pura está libre de basanas. Y nosotros estamos encarnados porque tenemos basanas.
Exactamente. Una gran verdad, por irreal que sea.
Por cruel que sea.
Bueno, entonces alcanzamos el autoconocimiento o Atma Vidya. Puesto que todo el universo está en el interior de la mente, las nociones de esclavitud y liberación también están en ella. En relación con esta idea hay otra leyenda que me contó el propio creador Brahma. Escúchala con atención. La creación del Antakarana. El Antakarana, vamos a ver primero qué es, para poder leer y tener comprendido de qué se trata, ¿sabes? El término Antakarana, en idioma sánscrito, es igual antar interno y karana causa. Representa al corazón, al Hridaya, que es el sitio donde se encuentra el alma, la mente y la inteligencia. Según la teosofía, el antakarana representa un puente entre el ser inferior, manas, la mente, y el ser superior, también manas, la mente. Ambos forman parte del ser supremo. El ser inferior y el ser superior son distintos estados de conciencia del ser humano. La presencia del velo de la ilusión que el ser humano se impone a sí misma le impide ver esta realidad, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Sai Baba del Antakarana, que también él lo nombra, lo dice. Voy a leer aquí en donde la causa primordial, que es un mensaje dado por Sai Baba el 22 de marzo de 1985. Dios es el único, indivisible y omnipresente. A fin de adquirir conciencia de esta verdad, uno tiene que lograr altos niveles de conciencia. De verdad que hay cuatro niveles de ella. El primero es la aparente atención despierta con la cual nos movemos y nos ocupamos diariamente. Cuando tenemos esta conciencia, somos muy semejantes a los demás, alertas y atentos. Sin embargo, el Vedanta revela cuatro categorías de conciencia. La plena conciencia despierta. La conciencia de la mente, únicamente, como cuando se sueña. La conciencia del ser puro, como en el sueño profundo, y la iluminación del ser despertando al supraser. A estas se las denomina stula, que fue la primera que leí, sukshma, la segunda, karana, la tercera, y mahakarana, que sería el denso, el sutil y el causal y el supercausal.
Claro.
Entonces, el estula es el denso,
sí.
El sukshma es el sutil, karana el causal y mahakarana el supercausal. El mahakarana, o conciencia cósmica, se le denomina frecuentemente en el Vedanta como Paran, más allá.
¿Cómo qué? Perdón.
Como Paran, con M. Más allá significa. Puesto que el concepto es obviamente sin significado, no se lo puede describir.
Ah.
Este no surge y se desvanece, no se origina y desaparece, no tiene nombre ni forma, porque no puede ser definido, limitado o identificado. Entonces, acá Sai Baba nos está dando una pauta de lo que significa el karana, el mahakarana y antakarana, que es el órgano interno de la conciencia. Hay muchísimos que no los voy a leer ahora, pero que los tengo de los mensajes de Sai Baba, ¿no es cierto?, en los cuales habla del karana y del antakarana. En otro mensaje, que en el mismo libro, mensaje 21, que leí hace un ratito, dice que karana es el estado causal o de sueño profundo, y que solo es una imagen, un reflejo. No posee conciencia, no tiene ni forma ni nombre, y no está expuesto a la felicidad o la aflicción. Bueno, más o menos identificado el karana,
es como un tercer estado, ¿no? Denso, sutil y causal. Estaría asociado con el causal del karana.
Con el causal. Tiene que ver justamente con el causal. Ahora voy a leer del libro también, mensajes número 22, página 42, lo que dice Saigaba sobre el karana. El principio vital está contenido en la materia. Así puede verse que la vida vino de la materia. Del mismo modo, la mente evolucionó de la vida. Hoy los hombres están preparados para reconocer que la mente evolucionó de la vida y la vida de la materia. Pero no están preparados para ir más allá de esta etapa en la evolución humana. La evolución humana no puede completarse a menos que vaya más allá de la mente. El siguiente paso en la evolución es la supermente. Sin embargo, el hombre tiene que avanzar incluso desde lo supramental hasta la última etapa de Sat-Chit-Ananda. Ser, conciencia, bienaventuranza, para realizar su destino final. Cuando una persona está pegada al cuerpo y solo considera real lo físico, está destinada a seguir siendo ignorante. El cuerpo denso es sostenido por el alimento y está limitado por su base material. Sin embargo, hay un cuerpo sutil que trasciende al físico y recibe el nombre de Linga Deha. Después de comprender la naturaleza del cuerpo sutil, los hombres deberían tratar de avanzar para conocer la naturaleza del Karana Deha, el cuerpo causal más sutil que el Linga Deha, que es la experiencia de Ananda, bienaventuranza divina. Y acá, en esto que leí, ¿no es cierto? Después de nosotros conocer la naturaleza del cuerpo sutil, que es la mente, que es lo que tratando de...
Es como el segundo estado, denso, sutil, claro. Lo sutil es mental.
¿No? Es mental, y nosotros en este momento estamos tratando...
En un plano físico, de entender lo sutil.
De entender lo sutil.
Sí, sí, claro.
Que no es fácil, porque nuestra mente, tan acostumbrada a identificarse con el Bhutakasha, con todo lo denso, pasar a lo más sutil es todo un esfuerzo. Pero es un paso necesario, fíjate, Horacio, ¿no es cierto? Para luego llegar al Karana Deha, al cuerpo causal, claro, que es más sutil todavía.
Claro.
Y allí es cuando experimentamos Ananda. O sea que nos queda como un trabajo muy serio que tenemos que ponernos ya mismo a tratar de superarlo, de comprenderlo, y qué es lo que estamos tratando de hacer con esta lectura del Yoga Vasista más los mensajes de Sai Baba, que cuando yo leí esos mensajes años atrás no entendía mucho, más vale nada.
Claro.
Y ahora sí. Así que, bueno.
Como Albina, como una oyente que nos escribió, que dice que a través del Yoga Vasista y de estos círculos estudios está como redescubriendo a Sai Baba. Me encantó esa definición que nos compartió. Como redescubriendo a Sai Baba. ¿Qué es lo que está diciendo vos?
Pero es que lo que me pasó a mí.
Sí.
Yo ahora puedo entender muchísimas cosas que decía Sai Baba a raíz de todo esto.
Uh-huh.
Y como tengo una mente... Me va a costar liberarme. Tengo una mente que me queda grabado todo. Lo que me interesa me queda grabado. ¿Eh?
Sí.
Lo que no me interesa pasa. cuando yo leo algo del yoga basista, me lleva a algo que leí de Sai Baba, que no sé en qué libro ni dónde, pero que él lo decía, y ahí lo empiezo a buscar.
Y ahí lo logras entender con
mayor profundidad. Y ahí lo logro entender, claro. Exactamente. Sí. Se ve que algo queda allá adentro, sí. Viste, en el escondidito que luego aflora. Gracias a Dios.
Sí. Albina, entonces el programa de hoy lo vamos a terminar por una cuestión de tiempo, pero está bueno todo lo que leíste sobre el tema que se nos viene en nuestro próximo programa del yoga basista, que es la creación del Antakarana, y vos acabás de leer todas las palabras de Sai Baba, preparándonos para este tema que se nos viene.
Sí, porque es un tema abstracto, imagínate si no comprendemos todavía el de la mente sutil. Claro. Nos vamos a ir metiendo en algo todavía mucho más sutil,
bueno.
Más interesante, más lindo, y que tenemos que hacerlo forzosamente para lograr la liberación.
Así que bueno, muchas gracias, Albina. Zaira.
Zaira.